Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y ya nos situamos, porque nos gusta, de nuevo en la intemperie, para, como siempre, conversar distendidamente con el invitado o la invitada que trae este espacio, Ángel Antonio Herrera. Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlas.
Hoy es invitado.
¿Cómo estás? Sí, hoy es invitado.
Y muy interesante,
sí.
Además.
Y muy interesante, sí. Sí.
Cuéntanos.
La verdad es que lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender muchas cosas.
Por además, ese a ti te interesa especialmente el asunto de
hoy. Sí, sí, sí,
sí,
lo claro,
sé.
claro. Sí, que es una manera de señalarme ya un poco mayor, un poco veterano. Bueno, pero ya sabes que no me ofende porque
a mí
yo
me
mismo
pilla
saco
muy
el
lejos,
tema.
Me
claro,
pilla muy lejos, eso.
Tú eres muy joven, de verdad. Bueno, pues sí, esta noche, ya sabes que por aquí pues nos han pasado poetas, gente que nos habla del ruido, del arte, ¿no? Del espíritu, de otras cosas que no son del espíritu, y revisando la cosa veía que en esta temporada nos faltaba un médico.
Uh-huh.
Un médico que nos hable de cosas no solo relacionadas con algunos aspectos de la salud, sino con la vida en general, ¿no? Con el bienestar en general.
Sí.
Entonces he invitado esta noche a Iván Moreno, el doctor Iván Moreno, que es el director médico de la clínica Neolife, que es una muy conocida clínica en Madrid, y que esencialmente, aparte de otras cosas, pero esencialmente a lo que se dedica es al tratamiento, a la prevención y al estudio del envejecimiento, ¿no? Humano, es decir, el proceso del envejecer, ¿no? Uh-huh. Que este es el tema que Carlos dejaba así colgado para que lo dijera yo, porque a menudo con asuntos que tienen que ver con otras cosas yo voy señalando lo de los primeros achaques de mi juventud, ¿no?
Sí.
Y entonces no hay mejor día para esto que hoy, que tenemos aquí a Iván y que le podemos preguntar muchas cosas de las que él hace, bueno, y de las que ocurre con los pacientes y del tema que preocupa a tanta
eso
gente, ¿no?
Es,
creo que es un
es.
Tema, además, muy frecuente, y con esto podemos abrir ya la conversación, muy frecuente en conversaciones no solo diurnas, ¿no?, sino también nocturnas.
Eso
La obsesión por no envejecer o el problema del envejecimiento, que no son la misma cosa, pero a veces sí, es una cosa que está en la vértebra de lo humano, ¿no?
Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido.
Muchas gracias.
Muchas gracias, al contrario. Bueno, antes de empezar, Ángel y doctor Moreno, escuchamos lo que nos contaba en Gente Despierta hace un par de años la bioquímica y bióloga molecular María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Lo que aprendemos cuando hacemos, por ejemplo, un ratón que vive un 40% más, aprendemos que vive un 40% más como efecto secundario realmente a estar joven durante más tiempo. Lo que hacemos es alargar el tiempo de juventud, este tiempo donde los genes que nos mantienen jóvenes están funcionando.
Uh-huh.
O sea, conseguimos alargar la juventud, retrasamos o prevenimos la aparición de enfermedades y como consecuencia de ellos los ratones viven más. Es decir, que vivir más no quiere decir más enfermedad.
Uh-huh.
Por lo menos en los modelos animales donde realmente estamos tocando las claves, ¿no?, del envejecimiento. Aquí lo que estamos haciendo realmente es hacer que el ratón sea joven durante más tiempo. Y cuando hacemos todo tipo de test a estos ratones, vemos que cuando son cronológicamente mayores se comportan como un ratón joven. Por lo tanto, vivir más tiempo no quiere decir necesariamente que haya más enfermedad.
Doctor, claro, el tópico es que cuanto más tiempo vivamos, más enfermedades, pero eso en realidad no está escrito en ninguna parte, no tiene por qué ser así.
No, es cierto. De hecho, María Blasco lo explica de una forma brillante, como es ella, una de las científicas más brillantes de este país.
Sí.
Y yo pienso que da en el punto clave que a muchos de los pacientes que yo veo o de las personas con las que mantengo estas conversaciones les preocupa. Y es que todos hemos aprendido que esta esperanza de vida mayor que se ha conseguido con la medicina y con los mejores estados de la nación, de la economía, de todo, esta esperanza de vida aumentada no es una esperanza de vida con calidad, sino que hemos visto todos que esta promesa de vivir hasta los 90 era a base de padecer enfermedades crónicas y tener mala calidad de vida. Como todos nos hemos aprendido el cuento, lo primero que nos preocupa es ¿cómo que voy a vivir más años? ¿Pero con qué calidad? Entonces hay una diferencia que en Estados Unidos siempre separan entre el lifespan y el healthspan. Es la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable.
Que no es lo mismo, ¿eh?
Nada
no
que
es
ver.
Lo mismo.
Lo que hay que intentar es tener buena calidad de vida muchos años. Y los estudios a día de hoy van por este camino. No por conseguir una gran esperanza de vida, sino por prevenir las enfermedades y la mala calidad de vida, haciendo que haya más años de vida saludable.
Esta conversación no tiene por qué ser científica, ni muchísimo menos. Bueno, conversaremos como si estuviéramos delante de un café, pero sería interesante que nos contara en este punto qué son los telómeros, que me parece muy interesante además, para entenderlo todo.
Los telómeros además ahora están muy en boga porque son uno de esos relojes que nuestro cuerpo tiene para decirnos en qué punto de envejecimiento estamos. la gente envejece a velocidades diferentes. Hay gente, además esto es fácil, cuando nos encontramos a unos amigos de la promoción, de la carrera, y vemos que hay quien ha envejecido 10 años y quien ha envejecido 30. Pero efectivamente esa edad que se vemos desde fuera, la edad aparente, tiene mucha más relación con cómo es la edad de nuestro cuerpo por dentro que lo que dice el DNI. Los telómeros son uno de esos relojes que nos permiten saber cómo de envejecido estoy por dentro. Se van acortando, son unos, pues como si dijéramos los cordones de los zapatos, esta fundita que hay en los extremos que sirve para protegerlos, pues las células según se van dividiendo se van acortando. Uh-huh. Y cuando echamos el vistazo a ver cómo de cortos están los telómeros, nos dice cómo de desgastados estamos, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Tienen un gran potencial ahora porque hemos visto que cuando alargamos los telómeros artificialmente, como los estudios de María Blasco, por ejemplo, la esperanza de vida saludable aumenta. El cuerpo empieza a pensar que es más joven y a regenerarse como si fuera más joven y efectivamente las células rejuvenecen.
¿Pero cómo se hace eso? Es decir, lo del telómero está bien y además me gusta mucho que Carlos haya traído aquí lo del este corte de María Blasco, que para mí es una institución, que sí, es una autoridad,
sí, luego,
y que
sí,
además
sí,
que yo sé que usted también la reverencia mucho respecto a los avances, porque lo que sí que cree que claro es que también estos afanes de no envejecer no son una cuestión meramente estética, sino una cuestión de calidad de vida atada a lo médico, que sí me interesa o nos interesa destacar mucho aquí. Pero bueno, el telómero, es decir, ¿cómo se mejora? Se entiende muy bien lo que acabas de contar, pero no sé cómo se hace. O sea, claro. ¿Qué se hace para eso?
¿Cómo mejoramos el telómero? Pues, por ejemplo, la forma más fascinante es la que estáis investigando el equipo, por ejemplo, de la doctora María Blasco. Están haciendo mutaciones genéticas en primates y están consiguiendo lo que en humanos será 27 años más de vida saludable. Pero eso está por llegar. Para que nos hagamos una idea, mutaciones genéticas, recientemente hemos tenido noticias de un investigador chino que había hecho en humanos y ha supuesto un escándalo. A día de hoy, a nivel científico, no es tan aceptado hacer estos tratamientos y tardará mucho hasta que llegue a humanos poder hacer una mutación para vivir saludablemente más años. A día de hoy, ¿qué podemos hacer? Pues podemos empezar a cuidarnos. Cuando nos cuidamos, el cuerpo enseguida responde. Y hemos visto que los telómeros mejoran cuando hacemos ejercicio, cuando no fumamos, cuando nos quitamos sobrepeso de encima, cuando tenemos buenos niveles de vitamina D, por ejemplo, cuando tenemos mejor manejo del estrés, incluso hacer mindfulness o meditación, ha demostrado mejorar los telómeros. O sea que aunque buscamos a veces soluciones muy complejas, cuando volvemos a la pelota a nuestro tejado y decimos, ¿yo qué puedo hacer en mi día a día para envejecer más lento? Cuidarnos.
En realidad estamos hablando, ante todo, de prevención.
Eso es. La idea fundamental es que hay que tener actitud. Cuando nos damos de brazos caídos y decimos el envejecimiento es algo fatídico que me va a ocurrir y no sé por dónde me va a venir, estamos perdiendo gran parte de la batalla. Gran parte del envejecimiento depende de cómo nosotros cuidamos o pilotamos nuestra vida.
Aunque sí hay cuestiones genéticas ante las cuales podemos hacer poca cosa, ¿no?
Sí, pero las cuestiones genéticas al final son un 25% de la ecuación.
Que se sobreentiende, yo creo que a menudo que es más, ¿no?, de lo que es realmente.
Claro,
o sea, que yo creo que la gente cree que el designio genético es muy superior a lo que realmente luego es.
Pero esto ha sido una revolución fascinante con la epigenética, que por muy complejo que suene, yo muchas veces a los pacientes se lo explico así. Mire, usted tiene un manual de instrucciones o se coge un listín telefónico y ahora me coge y me pone algunos trozos en grande, en subrayado y en negrita. Y de ahí puede usted sacar lo que quiera. Pues el genoma es así. El genoma tiene muchas instrucciones, pero según nosotros nos comportamos con el cuerpo, favorecemos que se expresen algunos genes u otros. Yo tengo pacientes que sus genes son para ser corredor de potencia, hacer una carrera corta pero explosiva, y corren maratones. ¿Por qué? Pues porque se han entrenado y su cuerpo al final obedece a las circunstancias. Tenemos más poder sobre nuestro envejecimiento del que pensamos. Es un proceso que podemos modular, que podemos cambiar.
Llevando una vida sana.
Efectivamente.
Eso. Pero claro, doctor, la verdad es que vivimos en un mundo, lo comentábamos justo hace unos minutos con Julio Basulto, nuestro nutricionista, vivimos en un mundo obesogénico que a veces nos lo pone muy difícil, nos pone muy difícil controlar todo esto.
Completamente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un cuerpo que estaba diseñado, que el 95% de su existencia como especie lo hemos pasado siendo un hombre de las cavernas y que estamos hechos para sobrevivir. Cuando había que caminar kilómetros para conseguir una pieza de fruta que tenía muy poco azúcar comparado con las de hoy. Cuando teníamos que pelearnos con un bicho que nos podía matar para conseguir proteína y grasa. Y nuestro cuerpo sigue viviendo a nivel genético en ese mundo. Con la diferencia de que ahora podemos bajar a la puerta de casa o incluso ya nos lo traen.
Rodeados de inputs, rodeados de inputs, de comida no demasiado sana. Por decirlo así.
Y además diseñada específicamente para que venza nuestra saciedad. Hay que tener cuidado con los alimentos porque están hechos no para que nos nutramos, sino para que compremos más y más comida y nos engordemos, claro.
Ahora, yo entiendo, por ejemplo, quien asista a su consulta o vaya a la clínica Neolife. no es realmente un paciente, ¿no? Quiero decir que no lleva una enfermedad encima, no va a tratarse, es decir, ahí hay un grupo de médicos, ¿no? Pero la gente no lleva un mal realmente, ¿no? Esto yo sí creo que es una manera novedosa de acudir al médico, ¿no? Uno realmente lleva una preocupación o un afán, ¿no? De mejora, pero no un mal ya instalado. Esto es así, ¿no?
Correctamente. Yo lo que distingo siempre es que cuando las enfermedades empiezan, hay muchas enfermedades que se asocian al envejecimiento y que no deberían de llamarse enfermedades, sino envejecimiento, como la presencia de hipertensión, la presencia de obesidad, la pérdida de masa muscular, el Alzheimer, muchas cosas. Entonces, cuando vienen, son clientes, son pacientes, llamémosle, porque no están enfermos, que están empezando a notar los efectos de los cambios por dentro. Y tienen quejas que todavía no cualifican para la medicina habitual para hacerte caso. Entonces, cuando uno va al médico y dice, mire, me encuentro más cansado que antes. Ya, pero es que ahora tienes 45 y antes 20. No cualificas para estar enfermo. ¿Qué haces aquí en la consulta? Que me encuentro con menos capacidad para recuperarme después del ejercicio. Mi libido ha bajado. Ya no tengo energía cuando el sueño ha perdido la calidad que tenía antes. Claro, son síntomas que todavía no son de estar enfermo, pero que nos indican que hay procesos por dentro del cuerpo que están cambiando, que el envejecimiento ya está haciendo su camino. Y si los dejamos tiempo sin hacer nada, acabamos empezando a tener problemas de salud.
Sí, sí, y resignados a que eso es el producto del tiempo, ¿no?
Efectivamente. Nosotros vamos a esa parte del principio donde el paciente todavía está sano, pero es cuando realmente podemos trabajar. Y efectivamente, son más clientes que pacientes, pero yo siempre hay una distinción que hago. Yo, los clientes, pues pueden estar allí o no, pero yo mis pacientes me los llevo a casa, sigo pensando en ellos, en cómo mejorarlos, en cómo ayudarles.
¿Cuándo empieza uno a ser viejo? Si es que esto se puede cifrar.
Ay, ay, ay. Pues ¿estás seguro de la pregunta?
No, totalmente seguro. Puedo contestar yo, pero vamos, para esto tenemos un médico esta noche.
Estoy bromeando, estoy bromeando.
Sí, claro, sí. Yo todavía no he entrado en esa fase, ¿no? Pero bueno, ya me voy preparando.
El proceso de envejecimiento empieza sobre los 25 años. El declive de los niveles hormonales empieza por esas épocas. Empezamos a notar los efectos de esos declives hormonales a partir de los 40. Los hombres un poco antes que las mujeres, primero porque las mujeres se cuidan más y segundo porque los hombres perdemos antes nuestros niveles de testosterona que las mujeres los suyos. Y a partir de los 45-50 hay signos innegables que los vivimos como si fuera nuestro sino particular, pero que se repiten una y otra vez. Pérdida de energía, bajada de libido, menos resistencia muscular, mayor dificultad para controlar el peso, rápidamente ganamos peso y no lo podemos perder, nos cuesta dormir, entonces llevamos peor el estrés. Hay muchos síntomas que todavía no son de enfermedad, pero empezamos a notarlos. Y viejo, mire, bueno, yo viejo le llamo al que ha tirado la toalla, porque tenemos estudios con pacientes de 90 años.
Viejo depende, ¿no?
Claro, hay estudios de pacientes con 90 años y si hacen ejercicio, el músculo y el hueso responde siempre, a cualquier edad.
Porque ustedes, doctor, cuando llega un cliente a la clínica y le hacen un estudio completo para realizar, supongo, una fotografía completa de su estado físico, ¿qué tienen en cuenta? ¿Qué parámetros se tienen en cuenta?
Pues es muy importante valorar bien a los pacientes porque la edad biológica tiene muy poco que ver con el DNI. Hay pacientes que vienen con 45 años fenomenal y hay pacientes que vienen con 45 años y están bastante tocados, o con 50 o con 60. Entonces lo primero que hay que intentar es adivinar cuál es su edad biológica, por dónde andamos de salud. Y esto es importante. Las pruebas que hacemos habitualmente cuando nos hacemos un chequeo médico lo que buscan es si ya estamos enfermos. Las pruebas que nosotros hacemos lo que buscan es en qué punto de salud estamos. Y no es lo mismo tener un valor normal para nuestra edad que tener un valor ideal. Y yo a veces se lo explico a los pacientes así, mire, ¿usted qué densidad quiere tener en los huesos? ¿La normal para su edad o la de ese chaval que acaba de pasar corriendo por la calle y que no hay quien lo coja? ¿O qué nivel de testosterona quiere tener? ¿O qué nivel de glucosa quiere tener? Entonces, valoramos bien qué mecanismos están empezando ya a jugar en contra del paciente y nos hacemos un plan de acción.
Pero yo entiendo que, o sea, que todo esto es que lo entiendo casi milagroso. Pero esto es posible, ¿no? Es decir, que
esto es ciencia, esto es ciencia.
Sí, porque efectivamente yo creo que hay un factor inevitable, ¿no? De deterioro, a menos de apunte de deterioro propio del paso del tiempo. Es decir, es muy difícil que una persona de 45 años tenga el vigor o la vitalidad en general, no digo mental o, en fin, de existencia, ¿no? Que una persona mucho más joven, según el DNI, ¿no? Pero si es francamente mejorable esa edad biológica que usted señala respecto a la edad del DNI, ¿no?
Eso es. Lo has dicho muy bien, ahí hay un problema fundamental y es el siguiente. Y es que hay muchos mecanismos detrás del envejecimiento. Hay toda una ciencia que piensa que el envejecimiento no es normal, sino que la principal enfermedad es esa. El principal factor de riesgo para tener problemas de salud es ir envejeciendo. Hasta ahora lo hemos dado como normal, claro, pues claro, es lógico, ¿no? pero lo que estamos viendo es que hay toda una serie de mecanismos que hacen que el cuerpo se estropee. Sobre algunos tenemos posibilidad de actuar ya, y hay palancas de cambio muy importantes, como el ejercicio, como los cambios en la dieta, como la utilización de suplementos, como la reposición de los niveles de hormonas a niveles más juveniles, pero con todos estos tratamientos atajamos algunos de los mecanismos. Vale. Están por llegar soluciones para otros. Por ejemplo, los telómeros, que decía el estudio con María Blasco, o los senolíticos, que son tratamientos que matan a las células viejas de nuestro cuerpo para que obligar a que se renueve. Cuando tengamos todos, probablemente consigamos revertir la edad a una edad más juvenil, pero de momento sí que conseguimos una mejoría.
A todo esto, me gustaría insistir, doctor, también en que el envejecimiento, hacerse mayor, la arruga, debe quitarse esa pátina de decrepitud que tenemos todos, ¿no? Todos deberíamos envejecer.
Sí, yo siempre hay un concepto que me gusta recalcar a los pacientes, y es que madurar tenemos que madurar todos. Envejecer yo lo entiendo cuando empieza a haber limitaciones, cuando empezamos a tener problemas de salud, pero madurar tenemos que madurar, y es parte natural de la vida. En diferentes fases tenemos diferentes apetencias, diferentes concepciones, y eso no lo queremos parar. De hecho, yo tengo algún paciente que ha venido y me decía, mire, yo es que quiero volver a mis 25 años, pero del todo.
Es imposible.
Yo te puedo ayudar a que tengas todos, más vitalidad, que cuides mejor tu cuerpo y que te puedas llegar a sentir en momentos como cuando tenías 25, pero tus arrugas y tus cosas van a seguir apareciendo.
Nos preocupa mucho más la imagen.
Claro, este es el asunto, este que señala Carlas. Voy a reformular ese apunte, ¿no? O sea, ¿cuánto daño, si es que es daño la palabra, hace mucha gente vinculada a la medicina de una manera directa o titulada que solamente habla de la cuestión estética? Es decir, de la gente a la que ayudan, ¿no?, a parecer más joven, que entiendo que es una cosa muy distinta a no sentirse viejo, por decirlo de otra manera, ¿no?
Pues es una cuestión muy importante. De hecho, aunque nosotros...
Yo no tengo nada contra en absoluto que la gente quiera verse mejor en el espejo. Pero bueno, lo entiendo como una cuestión mucho más superflua, ¿no?, que de lo que estamos hablando esta noche aquí.
De hecho, para nosotros supone un hándicap, porque el concepto... Primero, además, en ese orden de importancia que se le da hoy en día a la estética, primero la medicina anti-aging, que apareció en los 90, era primariamente estética. De hecho, para nosotros supone un hándicap porque es un nombre muy bueno, medicina antienvejecimiento, pero a nosotros no nos gusta usarlo porque nos retrotrae a la parte estética. Lo que pasa es que toda esa gente se encontró con unas caras muy buenas, con una estética fenomenal, cogiendo las mismas enfermedades, la misma debilidad y la misma falta de energía y de vitalidad que tenía el resto de sus
compañeros. Eres viejo, pero un poco más guapo.
Eso es. ¿No? Pieles estiradas con las mismas enfermedades. Y la gente al final ha ido cayendo en la cuenta de que lo que quieren es estar saludables y seguir teniendo calidad de vida, y seguir teniendo memoria, y seguir pudiendo ir con sus amigos a pasear o a jugar al tenis, y tener luego una comida con su familia y conocerlos a todos, con la edad que sea.
¿Pero llegan a la clínica algunos confundidos, algunas confundidas todavía?
Pues a veces ocurre. La verdad es que nosotros hacemos bastante trabajo de difusión, porque no nos gusta que la gente se lleve a engaño, en el sentido del rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento, como cuando salga el tratamiento de los telómeros o estos tratamientos de futuro, pues eso ya llegará. A día de hoy lo que hacemos es gestión del envejecimiento. Hay diferentes formas de envejecer. Vamos a llevarte por el camino mejor, que tú te encuentres en una situación óptima dentro del abanico de tus posibilidades.
Claro. De manera que estamos hablando de una alternativa a eso que a menudo oímos en la consulta médica de distintos médicos, internistas o traumatólogos o tal, que es, bueno, estos son, sabe usted, son cosas de la edad, que es lo que le dicen al paciente de turno. Y entonces, es claro, es la alternativa real a esta resignación a la que nos sometemos todos, ¿no?
Sí, es un cambio de óptica. Realmente la filosofía o la óptica del que uno la tiene, lo cambia todo. Yo siempre digo a los pacientes que no se pueden ofuscar, no se pueden enfadar con un médico que le dice, estos son quejas de la edad, cuando lleva a lo mejor toda la mañana viendo a gente que está en una situación precaria, con una salud muy frágil, que pueden fallecer.
Si esto no lo digo de modo acusatorio respecto a los médicos, ni muchísimo menos, sino a una circunstancia que todos más o menos hemos vivido o la hemos escuchado, ¿no?
El problema es que la medicina convencional está intentando apagar fuegos y está centrándose en pacientes que están en una perienfermedades con riesgo vital. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente que ya tiene quejas, tiene dolencias, pero que no son de morirse? ¿Qué pasa con la calidad de vida, que depende de alteraciones que van apareciendo en nuestro cuerpo debido a la edad, debido a que no nos cuidamos y que hay que trabajar? Entonces, cuando uno pasa de trabajar desde el foco de la enfermedad a trabajar desde el foco de la salud y a intentar optimizar la salud del paciente, todo cambia. Los niveles que queremos conseguir cambian, el esfuerzo que queremos hacer para conseguir cada objetivo cambia y los tratamientos cambian. Por eso, esas dos filosofías no chocan, son complementarias, pero es verdad que es muy difícil alternar entre una y otra. Si estás apagando fuegos, es muy difícil ser revisor de extintores.
¿Y cuánto tiempo dura un tratamiento?
Pues mire, estos tratamientos aportan beneficio tanto cuanto uno lo está tomando. Es verdad que hay veces que hay gente que encontramos que está en el fondo de un pozo y el tratamiento lo que es más temporal para intentar sacarlo de ahí. Pero en general estos tratamientos son de por vida.
Claro, porque uno va avanzando con ese problema, ¿no? Claro.
De hecho, hay algunos autores estadounidenses que dicen que uno cada vez tiene que hacer más cosas según van pasando los años para estar igual de bien.
Claro.
Es verdad que es un esfuerzo, es una pelea contra reloj que evidentemente vamos a perder. Pero se trata de conseguir calidad de vida, un envejecimiento lo más saludable posible y ganar años de calidad de vida.
Algunas sí. situaciones son reversibles, entonces, aunque no lo parezcan.
Sí, siempre mejoría. Siempre mejoría. Además, el problema es que el paciente tiene que entender que hay que coger las riendas, que hay un margen de beneficio, que no podemos tirar la toalla, y que cuando uno se empieza a cuidar, y empieza a cuidar su dieta, y empieza a cuidar su alimentación, y arreglamos algunas otras cosas, empieza a mejorar. Siempre mejoran, ¿eh?
El cuerpo tiene memoria. Y si lo hemos hecho muy mal durante muchos años, sí, ¿verdad? Se acuerda.
Sí, pero aún así, en ese punto, cuando viene gente que viene muy contrita, viene arrepentida y dice, mire, doctor, me he cuidado fatal, y ahora tengo 65 y quiero rebobinar. Bueno, pues rebobinar no, pero si sigue con su tendencia natural, que van acelerados hacia un envejecimiento horrible, pues va a ser peor. Lo que sí que podemos es paliar un poquito ese camino que llevaban y empezar a mejorar.
¿Y los pacientes de su clínica qué edad media tienen?
Pues vemos de todo, Yo diría,
¿A qué edad se empieza a ir, ¿no?
Yo diría que van llegando más tarde cuanto más reactivo es el enfoque. Por ejemplo, pacientes que vienen con 65 vienen porque ya les duele algo.
Claro.
Lo que viene con 55 viene porque ya no se nota como antes. Y el que viene con 40 viene porque no quiere notar nada. Nada, no quiere notar ni un síntoma del envejecimiento.
Está muy claro el arco, entonces. Y los apuntes. Yo ya he perdido tiempo.
Tú ya vas tarde.
Y Carlas aún no ha llegado.
Yo tengo que apuntarme ya.
Se ha salvado de todo. De la conversación.
No, nunca es tarde.
No, claro que no. El estrés. Ahora, el estrés abarca tantas cosas ahora, ¿no? El estrés es un poco el remedio a cosas que aparentemente no tienen remedio. Pero yo entiendo que es un mal perfecto últimamente, ¿no? O sea, que existe y que lo padecemos de un modo serio, mucho más serio incluso de lo que creemos, ¿no?
Sí.
¿Qué sentido afecta de todo esto?
Pues mire, esto es la tormenta perfecta. Yo veo que el estrés es uno de los males que nos está azotando en esta fase antes de que nos pongan etiquetas que van separando los problemas por trozos. Pues usted tiene hipertensión, tiene colesterol, tiene obesidad. El estrés es uno de los males que está haciendo que todos estos procesos ocurran. Lo veo día a día en la consulta y muchas veces yo les explico al paciente, mire, esto no es una línea que A me lleva a B, me lleva a C. Esto es una red. Y cuando uno estira de un punto, si tenemos un trastorno hormonal grave, todo se altera. Pero si estiramos del estrés, empieza a haber bloqueos a nivel hormonal, empieza a haber bloqueos a nivel metabólico, empezamos a aumentar nuestro riesgo de infartos, empezamos a dejar de hacer ejercicio porque nos encontramos cansados, empezamos a comer peor porque el estrés nos hace tener apetencia por alimentos con más carga calórica y al final todo se estropea. El estrés es el factor que hace que se descompense todo en la gente más joven. En gente de 50, 60, pues a lo mejor podemos encontrar las hormonas alteradas o tiene algún otro problema de salud. Pero en gente entre 40 y 55, 60, el punto clave que inicia todo el descalabro es el estrés. Es un estrés continuado, desgastante.
Sí, sí.
Y es que no estamos preparados para eso. Nuestro cuerpo está hecho para tener un estrés puntual. Nos encontrábamos con un tigre en la jungla.
Una situación.
O nos peleamos con él o nos subimos a un árbol. Pero este estrés continuo, que además no nos permite hacer un desahogo físico de él, nos va quemando mucho por dentro.
Doctor Iván Moreno, muchas gracias. Lo hemos entendido todo perfectamente y la clave es llevar siempre una vida sana. Eso es lo más importante.
Muchas gracias.
Doctor Iván Moreno, director médico de la clínica New Life de Madrid, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido muy interesante. Y Ángel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carla. Semana que viene que tendremos una semana, seremos una semana más jóvenes.
Eso
la que
es.
Viene después
Muchas
de esta
gracias.
Charla. Adiós, chao.
Un saludo, hasta luego.